Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Chestokova y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues yo entiendo que este primer viernes de diciembre tengas la cabeza ya en otras cosas. Estés pensando en las comidas, en las cenas de Navidad, en ir escribiendo la carta a los Reyes para no hacer tarde. Pero a nuestro alrededor están ocurriendo cosas importantes que, aunque no tienen una implicación directa en nuestro día a día, ahora mismo, pues pueden configurar nuestro futuro más inmediato. Eso aunque estén ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Así suena hoy Gaza. Desde las 6 de la mañana las explosiones han regresado a la franja. Israel denuncia que esta pasada madrugada Hamás fue el primero a romper el alto el fuego que ha estado vigente durante las últimas semanas. En estos 7 días en los que se ha mantenido la tregua, Hamás ha liberado a unas 100 personas. Personas que mantenía secuestradas desde los ataques del 7 de octubre. En su mayoría son mujeres y niños. Algunos de ellos han contado cómo ha sido su cautiverio. No es que sepamos mucho. Dicen que solo tenían 2 horas de luz al día, que no podían asearse, que dormían en una silla. Según Israel, aún quedan otros 137 rehenes, pero esto es solo un número aproximado. No sabemos la cifra exacta por 2 motivos. El primero, porque Hamás no sabe exactamente el número de israelíes que fueron secuestrados. Porque es que hay otros grupos terroristas, grupos que ellos no controlan, que tienen también rehenes en su poder. Israel pide nombres, Israel pide identidades, pero Hamás no puede darlos. Claro, el proceso de identificación está siendo muy lento. Y en segundo lugar, no sabemos la cifra exacta de los rehenes porque, según Hamás, los bombardeos del ejército de Israel están acabando con la vida de algunas de las personas secuestradas. Esto también es difícil de comprobar. Por otro lado, la tregua ha propiciado que Israel haya liberado a unos 300 presos palestinos. Son presos sin delitos de sangre y que han sido recibidos entre gritos y aplausos en sus ciudades de origen. Hoy han vuelto las bombas. ¿Hay posibilidades de que se alcance una nueva tregua? Pues mira, Qatar, Egipto y Estados Unidos siguen mediando. Lo siguen intentando. Los representantes de Qatar han dicho esta misma tarde que hay que volver a reunirse. Pero claro, es difícil. Es difícil porque Israel quiere acabar con Hamás después de los terribles atentados del 7 de octubre. Y en el ideario de Hamás está eliminar al Estado israelí. La mediación no es fácil y Gaza vuelve a sonar a guerra. Como te digo, la diplomacia está trabajando mucho y en muchos frentes. Un juego diplomático del que España no participa, a pesar de que en otros tiempos tuvimos cierta influencia en la zona. No participamos, entre otras cosas, porque Israel no nos tiene ya como un Estado amigo. Todo empezó cuando Sánchez, primero ante Netanyahu en Tel Aviv, luego en el paso de Rafah, y por último en un mitin en Madrid, condenó, y abro comillas porque son palabras textuales, la matanza indiscriminada en Gaza y aseguraba que el derecho de defensa nunca podría incluir que haya víctimas inocentes. El gobierno de Israel acusó entonces a parte del gobierno español de alinearse con los terroristas de Hamás. En ese momento la situación era muy delicada y los diplomáticos de ambos países trataron de solucionarlo. Incluso el ministro de Exteriores, Álvarez, dijo que todo estaba ya solventado. Pero claro, ayer Sánchez dio una entrevista en Televisión Española y volvía a insistir en la misma idea. Reconocía francas dudas de que Israel cumpla con el derecho humanitario ante la cifra de muertos. En Israel vieron la entrevista y decidieron llamar a consultas a su embajadora en España. ¿Qué supone esto? Pues que estamos ante el paso previo a una hipotética retirada o a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Como la situación es grave, hoy Sánchez ha intentado arreglarlo y ha puesto un tuit en el que dice que ha hablado por teléfono con el ministro de Defensa israelí y le ha reiterado que Israel es un socio y un amigo de España. Dice Sánchez en ese tuit que una vez más he condenado los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre. Y añade, Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista, pero he reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza. Ya veremos cómo se toma esto el gobierno de Israel. Pero la situación es grave. La ruptura de relaciones con Israel puede ser muy jaleada por los socios del presidente, pero pondría a España en una situación delicada. España e Israel mantienen un importante flujo comercial por valor de más de 3.000 millones de euros. España exporta allí automoción, máquinas, productos cerámicos e importa principalmente maquinaria. Hay mucho turismo, especialmente de Israel a España. Y ojo, porque también hay otro tipo de colaboración mucho más delicada. Me estoy refiriendo a la colaboración israelí en materia de inteligencia y tecnología, que es fundamental para España. Claro, si no se resuelve este conflicto diplomático, pues lo vamos a acabar pagando. Y al margen de estas cuestiones estaba yo esta tarde pensando en Santos Cerdán. El número 3 del PSOE, el hombre que primero sirvió para dialogar con Bildu y luego se tiró semanas en Bruselas negociando con Puigdemont la investidura de Sánchez, vuelve a ser protagonista. En Bruselas estuvo en un hotel allí metido días y días. Eso sí, nos dicen que el hotel era bueno y de vez en cuando salía a darse un paseillo y a cenar. Soportar a Puigdemont yo no sé cómo lo llevaría. El caso es que dentro de ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Junts se decidió mantener reuniones periódicas fuera de España. Claro, si Puigdemont viene aquí hay que detenerlo de momento. Y en esas reuniones pues había que tener un mediador internacional, o mejor dicho, un verificador que comprobara si ambas partes cumplían con lo acordado. Bueno, pues ha llegado el día de que esas reuniones se produzcan. Y ambas partes se van a ver este sábado en Ginebra, en Suiza. Me cuenta Ricardo Rodríguez que la gente de Puigdemont ya ha aterrizado y ya está allí. Y creemos que Santos Cerdán también, que ya ha llegado. Le espera a este hombre un fin de semana apasionante en Ginebra. Me puedes decir que la ciudad está bien. Bueno, vale, está bien. Pero es cara y hace mucho frío ahora en diciembre. Aquí hay que decir que la elección no es gratuita. Suiza tiene fama de país neutral y los indepes quieren reunirse allí para dar la sensación de que se trata de una mediación internacional entre dos estados, España y Cataluña. Aunque claro, no hay dos estados. Tampoco es una mediación internacional. Y tampoco hay mediación, realmente. El caso es que mañana Puigdemont y Santos Cerdán se van a reunir otra vez y a esa reunión acudirá un tercero, un observador. Un observador que la opinión pública no conoce, aunque creemos que ellos sí. Este hombre lo que va a hacer va a ser sacar el acuerdo y va a ir preguntando. Dirá, Puigdemont, ¿has cumplido tu parte? Y Puigdemont dirá, sí, yo he votado a Sánchez y le he hecho presidente. Y luego le preguntará a Santos Cerdán, ¿y ustedes qué? ¿Han cumplido? Y claro, aquí el socialista dirá, tenemos lo de la amnistía encarrilado, aunque Bruselas lo está mirando, tiene preguntas, han dicho hoy. Tenemos lo del famoso lawfare, ya sabes, esto de la persecución judicial por motivos ideológicos encarrilado, pero tenemos a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, en general, a la justicia española encabritada. El observador, el mediador, ese señor que nadie sabe quién es, dará fe de que se está cumpliendo el acuerdo y le dirá a Santos Cerdán y a Puigdemont, ¡hala! ¡Hasta la próxima! Y con el año nuevo, Santos Cerdán tendrá que viajar de nuevo a Suiza para que Puigdemont fiscalice allí al gobierno de Pedro Sánchez.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 1 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? ¿A ti te gustaba Ginebra, me has dicho?
No he estado, pero tengo ganas. Bueno, pues estas mira. Ciudades que tienes en la agenda de ciudades por visitar, pues una de ellas es Ginebra y Suiza en general. Me parece un país interesante.
Habrá que aprovechar, vamos.
Bueno, lo avanzabas tú hace un minuto. Bruselas ha negado hoy que haya expresado tener cero preocupación sobre la ley de amnistía.
Desmiente así las palabras del ministro Félix Bolaños tras reunirse con el comisario de Justicia. El portavoz de Reinders dice que no han concluido su análisis sobre la norma y que seguirán hablando con España.
Suspendido el primer juicio por la ley de amnistía.
Esto yo creo que a más de uno le ha dado una idea, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, se juzgan presuntos delitos de desórdenes públicos por el corte de vías del AVE. El juzgado de Girona lo suspende porque la aprobación de la norma, dice el juez, habría hecho inútil su celebración. Y además en el informe se cita también el coste personal y material del juicio. Hay que recordar que en la amnistía quedan fuera de ella aquellos que tengan sentencia firme. Si no se hace el juicio, no hay sentencia firme. Y por tanto, estos entran en la amnistía. Este juez de Girona ha dado una idea.
El ministro Óscar Puente abre la puerta ahora al traspaso de cercanías a todas las comunidades.
Dice que el gobierno está dispuesto a dialogar con aquellos territorios que quieran contar con la cesión de este servicio, algo que, por ejemplo, sugirió ya el andaluz Juanma Moreno. Puente avisa de que el traspaso a Cataluña va a llevar tiempo.
El PNV ganaría las elecciones autonómicas vascas, pero perdería 2 escaños.
En teoría, las elecciones van a ser esta primavera. Y podrían reeditar con los socialistas vascos, el PNV, el gobierno de coalición de las últimas 2 legislaturas. Bildu ocuparía la segunda plaza, aumentando 3 parlamentarios más que en los comicios de 2020.
Los españoles dedicamos el 60% de nuestros ingresos a pagar las facturas del hogar. Son unos 18.400 euros al año.
Te lo estamos contando a lo largo de todo el día. Los expertos apuntan a que cambiar de compañías o de seguros puede reducir nuestros gastos en hasta un 18%. Son datos recogidos por la cadena COPE y que analiza Leticia Pol, experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios y cuáles no.
Nuevo crimen machista. Un hombre de 88 años ha matado a su mujer de 80 en un pueblo de A Coruña.
El hombre ha asesinado a puñaladas a su mujer y después se ha suicidado. Su nuera ha encontrado los cuerpos cuando ha ido a su casa a ayudarles como hacía cada día. Se descarta la implicación de terceras personas en el crimen, ya que la puerta de la vivienda no estaba forzada.
Absuelto el anciano que mató a un ladrón en su casa en Porreres, en Mallorca, hace 4 años.
Trajo un gran debate esta noticia. Se revoca el veredicto previo que le había declarado culpable de homicidio. Esta sentencia condena a los otros 3 ladrones por robo con violencia a más de 4 años y medio de prisión. Tendrán que indemnizar al anciano con 15.000 euros.
La cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 que realizó el grupo Ábside Media, galardonada con el premio Bravo de Radio.
Premios de la Conferencia Episcopal Española, COPE 13 y COPE.es, te contaron desde todas las perspectivas lo que ocurrió en Portugal, acompañando a los 100.000 jóvenes que participaron en la gran Jornada Mundial de la Juventud.
En la Iglesia hay espacio para todos. Para todos.
Esto es maravilloso.
Sí, verdad que sí.
Vamos a ver eso, es maravilloso.
Sí, verdad.
Es
que
es una conversación entre el Papa Francisco y nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. El jurado además reconoce el trabajo de nuestro compañero Israel Remuñán por el podcast original de COPE, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Fueron 6 capítulos, más de 30 entrevistas sobre la vida de Ratzinger, fallecido el año pasado.
Mi consola el fatto, mi affido alle vostre preghiere.
Ratzinger no quería ser papa y tampoco esperaba serlo. Prueba de ello son las mangas negras de su jersey.
Así suena ese podcast que ha recibido este premio Bravo. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Con un gran protagonista, Rafa Nadal, ha anunciado que vuelve a las pistas por fin en Brisbane. Será en Australia en la primera semana de 2024, preparando el Australian Open tras un año de baja por lesión. En fútbol, a partir de las 9, nueva jornada de Liga, Las Palmas-Getafe, y en la Euroliga de baloncesto, en menos de media hora, duelo español, Valencia Basket Basconia, a la misma hora, el Barcelona contra el Asbel Villeurbanne.
Sé que estabas preocupado, Santos Cerdán ya ha llegado a
sí,
Ginebra.
Sí, ha llegado hace un ratito.
Además ha llegado bien.
Bien abrigado, le he visto
sí,
yo.
Es que hace un frío allí, claro, ya está allí, Santos Cerdán. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. Siguen las lluvias en el noroeste peninsular. En estos momentos caen tormentas en varios puntos del Cantábrico y los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Este fin de semana el tiempo será estable, pero muy frío y con heladas. Las lluvias se concentrarán en el norte y tenderán a remitir con el paso de las horas. Tampoco se esperan algunas nubes con tormentas en las zonas montañosas de Canarias. De cara al domingo, precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia. Tampoco se descartan nubes en Baleares con chubascos ocasionales. Los termómetros descenderán notablemente, sobre todo el domingo, y en general las máximas podrían no superar los 10 grados en muchos puntos del norte peninsular.
Con el frío que hace y tu manga corta.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Aún nos queda un asunto más. Hoy en COPE te estamos contando que hay enfermedades que tienen su origen en las emociones. Por ejemplo, muchas cefaleas o tensiones musculares. Para tratar los síntomas existe lo que se conoce como medicina psicosomática, que trata de ayudar a quienes sufren algún síntoma de este tipo sin que realmente haya una lesión orgánica que lo justifique. Carmen Lavallén.
Lourdes Pallares ha recurrido a la medicina psicosomática tras sufrir unas arritmias que también se ha tratado con el cardiólogo. Tras ser operada, se centra ahora en tratar de prevenir nuevos episodios.
Cuando yo hago las pautas estas de respirar, de tranquilizarte, de relajarte, mejora el ritmo cardíaco. Es un círculo.
Saber gestionar el estrés con técnicas de autocontrol, de respiración y posturales y no reprimir emociones es clave para prevenir la aparición de enfermedades psicosomáticas. La lista es larga, como nos cuenta el médico Luis Hernández.
Contracturas, dificultades respiratorias, asma, la tensión arterial elevada, picores, urticarias, gastritis, o también puede haber disminución de inmunidad.
Estiman que una de cada cuatro nuevas consultas en atención primaria tienen un componente de origen psicológico. Los especialistas en medicina psicosomática proponen un abordaje integral del paciente que tenga en cuenta no solo factores médicos, sino también sociales en su biografía.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Félix Bolaños es ministro de Justicia, Nekane.
La Comisión Europea sigue analizando la ley de amnistía. Dicen que todavía no pueden hacer una valoración, pero Bolaños insiste en que en Bruselas no están preocupados.
Digo exactamente, palabra por palabra, lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no le está.
Bueno, el globo es el de la Comisión Europea, que hoy el portavoz de Reinders, el comisario de Justicia, ha dicho que tienen preguntas que hacerle a España. Pero bueno. Jesús Lorenzo Aguilar, director de la Asociación Española de Mediación, en Mediodía COPE.
Este sábado, PSOE y Junts se reúnen en Ginebra para negociar con la supervisión de un verificador internacional.
El problema que tendrá, como todo, es que luego habrá que ejecutarlo si una parte no lo quiere cumplir. En mediación está claro. Si fuera un acuerdo de mediación, quien ejecuta ese acuerdo de mediación, si es sobre derecho dispositivo, va a ser siempre un juez. En este caso, pues si no hay un organismo judicial, si una parte incumple, pues va a ser difícil que se le obligue a cumplir.
Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, que ha estado en Herrera en COPE.
Se mantiene la tensión diplomática entre Israel y España por la muerte de civiles en Gaza.
Yo creo que fue desafortunada la elección del lugar donde se produjo la conferencia de prensa, que al parecer no se consultó con la parte israelí, se celebró en territorio egipcio. Y bueno, yo creo que Israel en ningún caso quiere, obviamente, romper relaciones con España. Eso sería muy triste.
Rafael Nadal Parera, vuelve a las pistas en 2024.
Ha estado prácticamente todo el año retirado, recuperándose de una lesión. En su momento dijo que no quería despedirse así, así que lo va a hacer compitiendo.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Y el sonido musical, Medina Zahara.
Disco se titula El Sueño Eterno, son 24 nuevas canciones. En unas semanas además empiezan una gira de presentación. La primera fecha es el 19 de enero en Sevilla.
Justo lo había visto en los libros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.